siglo XX o siglo XX de la era común ha sido el periodo comprendido entre el 1 de enero de 1901 y el 31 de diciembre del año 2000. Dicho centenario ha sido conocido también como el siglo de la vanguardización, debido a los grandes cambios que se produjeron en ámbitos como el político, el social, el cultural o el artístico. Asimismo, se han escrito centenares de libros y rodado multitud de películas que han pretendido explicar de alguna manera muchos de los hechos que marcaron este siglo XX, como fueron, por ejemplo, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, la Revolución Rusa o el asesinato de Kennedy, entre otros muchos. Pero, ¿qué hay de oculto en el siglo XX? ¿Sabemos realmente lo que pasó y por qué pasó? ¿Hay misterios escondidos en la historia que nos han contado? ¿Existe una historia no contada sobre el siglo XX? Para ayudarnos a entender algunas de las claves ocultas del siglo XX, tenemos con nosotros a Quim Densalat, escritor e investigador. Muy buenas noches, Quim.
Hola, buenas noches. Un placer estar con vosotros.
Bienvenido, un placer para nosotros también. Gracias por venir. Gracias, Quim. A Jordi Mata, licenciado en Historia Contemporánea y escritor. Jordi, profesor, muy buenas noches.
Hola, buena nit, buenas noches.
Buenas noches, buenas noches. Bienvenido. Y a José Luis Caballero, licenciado en Ciencias de la Información, guionista, escritor, especializado en Relaciones Internacionales y Servicios Secretos, así como escritor. José Luis Caballero, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Como eres un especialista, digo a los tertulianos que están en esta mesa, nuestro José Luis Caballero es especialista en servicios secretos, esta noche tendrá muchas cosas que contarnos, si puede.
Bueno, ya sabes, estas cosas, lo que no sepas te lo inventas y ya está.
está bien eso, está bien. Siempre será un secreto. Bueno, ¿cómo definirías cada uno de vosotros el siglo XX? Profesor Mata, Jordi.
Bueno, es que definir un siglo, claro, es como un libro que se puede explicar en 2 minutos, ya no vale la pena leerlo. Un siglo que se pueda definir en 4 frases, muy difícil. Es quizá el siglo más estudiado, precisamente porque ha habido un acceso a la educación superior que ha permitido precisamente conocer más cosas de este siglo respecto de otros tiempos. En este sentido, sí, es un siglo revolucionario, pero ¿qué siglo no ha sido revolucionario de alguna manera o de otra?
José Luis Caballero.
Hombre, yo creo que ha sido un siglo crucial en la historia de la humanidad, en la que hemos padecido o hemos disfrutado de un cambio importante, todavía no suficiente, creo que el ser humano aún tiene que cambiar mucho, pero creo que ha sido un siglo crucial. Lo que pasa es que a veces piensas, claro, ¿qué vamos a pensar si somos nosotros los que hemos nacido en este siglo, ¿no? Y no conocemos ningún otro? Pero vaya, de todos modos pienso que ha sido un siglo muy interesante.
¿Quién de Densalat?
Pues yo pienso que el siglo XX ha sido un siglo en que los medios de comunicación han hecho tragar a las masas los absurdos más inverosímiles. Y ahí me quedo.
No, te miraba ahora porque además de tus explicaciones te veo con dos gafas puestas a la vez, al tiempo, y digo, esto es nuevo además, Quim.
Para que la gente pregunte, ¿por qué llevas dos gafas puestas?
Bueno, todos caemos en lo mismo entonces. La Primera Guerra Mundial, conocida también como la Gran Guerra, fue un conflicto bélico global iniciado en 1914 y que involucró, de alguna manera, durante 4 años a todas las grandes potencias del mundo. ¿Por qué se desencadenó realmente la Primera Guerra Mundial? ¿Podría haberse evitado?
Muy difícilmente, la verdad. Difícilmente porque pensemos que en aquella época es la etapa del imperialismo, es cuando se intenta quizá por primera vez crear una idea de globalización a la antigua, para entendernos. Todo el mundo estaba obligado por pactos, por tratados. Cualquier cosa que pudiera afectar ese frágil equilibrio iba a provocar que un castillo de naipes, que es lo que era la Europa imperial en aquel momento, se viniera abajo, y se vino abajo. Y es lo que sucedió. Difícilmente se podría haber evitado. Se puede dar la impresión de que aquellos años previos a la Primera Guerra Mundial, que se nos ha vendido como una época optimista, alegre, era como si toda la humanidad se estuviera dando una fiesta, la última gran fiesta, porque era consciente que en algún momento el barril de pólvora iba a estallar, como de hecho estalló.
¿Estáis de acuerdo?
Sí, yo estoy completamente de acuerdo. No solo que la Primera Guerra Mundial era inevitable, sino que aún a día de hoy las guerras son inevitables. O sea, las cosas están así y creo que no podemos pensar que hemos avanzado tanto como para suprimir las guerras. Aquello que se dijo al final de la Primera Guerra Mundial, que se creó la Sociedad de Naciones y se dijo que se iba a acabar con las guerras, creo que bueno, estaban, como se dice en catalán, estamos sumiendo truitas, ¿no? Yo creo que era inevitable por una cuestión evidente, ya lo decía él, que había un choque de imperios que era inevitable. El capitalismo salvaje que se estaba desarrollando necesitaba mercados, necesitaba mover las fronteras, necesitaba expandirse. Los nacionalismos que empezaban a surgir pues estaban enfrentando unos con otros de manera inevitable. Y algo que a veces se pasa por alto, que es la lucha de clases, que estaba en un momento álgido, en un momento muy duro, y que eso provocó no solo la Revolución Rusa, que todos conocemos, sino enfrentamientos en todos los países, y que estuvo también en la base de la Primera Guerra Mundial.
¿Quién?
Bueno, yo en parte comparto, pero en parte difiero. Yo creo que en aquella época habían pasado tres cosas importantísimas en el mundo: Freud, Marx y Einstein. Para definirlo de alguna forma, los tres se cargaron el mundo tal como se conocía. Todo es relativo, no hay buenos y malos, es el superego o el inconsciente, o tararí que te vi. Relativizaron el mundo. Y luego, por otro lado, estaba el capital acechando. O sea, cualquier guerra es en definitiva un negocio, no es otra cosa. Y aquí interesaba, pues había estados que se resistían a endeudarse, y aquí lo que se necesitaba era montar el tinglado para hacer negocio. Y es lo que se hizo en definitiva.
O sea,
¿por qué? Fíjate en una cosa. Wilson, presidente de Estados Unidos, estuvo vendiendo armas a los dos lados hasta 1917, hasta la mitad de la guerra, sí, hasta 1917. Luego, todos los medios de comunicación en Estados Unidos empezaron a día y noche, para que el pueblo americano, vamos a la guerra, porque la opinión pública es una cosa que se fabrica, se usa y luego se tira. Y luego se entró en la guerra. A ver, ¿cómo se come eso? Vendiendo armas a los dos sitios y al final, bueno, entro en la guerra y me pongo al lado de uno.
Claro.
Y luego ya hablaremos de
capitalismo,
de la
funciona así.
De París y de los pactos de Versalles.
O sea, pero bueno, la chispa, el detonante para esta guerra fue entonces el asesinato del archiduque.
Bueno,
fue una excusa.
Como podía haber sido cualquier otra cosa, sí. Fue un acto que dio la excusa a Austria para declarar la guerra, y que, pero había, entre medio había unos conflictos fronterizos con Francia, con Italia, Alemania también los tenía, había una cuestión en las colonias, en África y en Asia también, de enfrentamiento de las potencias, estaba la amenaza de Rusia, en aquel momento incluso con el zar, pues se veía como una amenaza para la Europa central. Bueno, todo eso existía y había que buscar una excusa para que estallara la guerra.
Pero de verdad, la gente, somos tan cortos todos de
sí.
No ver que sí, de ver que nos están manipulando, que nos llevan hacia una perdición, hacia un desastre, hacia una muerte de los padres, de los hijos,
manipular
de los nietos.
Es fácil, ¿eh?
Perdona, pero manipular es fácil, sí, sí, fácil. Ya.
Y pensemos en el contexto del momento, que entonces no existían los medios que existen ahora, en los que la participación popular, llamémosla así, es más fácil. No, antes habían 4 o 5 periódicos, los que fueran, y la mayoría, ten en cuenta que los regímenes no eran precisamente democráticos, era mucho más fácil de ser dirigidos por el soberano de turno, el ministro de turno, etcétera.
Jordi, te voy a hacer una pregunta que se escapa del contexto y que nadie me malinterprete, sobre todo lo que en la pregunta que voy a hacer, ¿no?
Uh-huh.
Estamos en el siglo XXI y hemos tenido o estamos teniendo un conflicto catalán-español, uh-huh. ¿Sí? Si aquí hubiéramos tenido dinero, y digo, las arcas de la Generalitat hubieran tenido dinero como para tener nuestros propios soldados, nuestro propio armamento, esos 2 millones de ciudadanos que hoy quieren la independencia, hubieran podido tener recursos como para decir, aquí estoy yo y quiero el cambio.
A mí me da la impresión de que no, por la sencilla razón de que desde 1714 aquí el tema bélico como que lo hemos tenido bastante aparcado. Y siempre, desde 300 años hacia aquí, se ha buscado siempre, por medios más políticos, más diplomáticos, conseguir una serie de avances. No creo yo que el tema de que la existencia de un ejército o de algo así es que ya no va con el carácter a veces. Sé que esto suena un poco muy generalista, decir, bueno, no los conoces a todos, pero bueno, francamente, si me lo preguntas a mí, como individuo, yo te diría que esa vía no habría tenido un éxito.
Lo digo porque son preguntas que alguno a mí me ha hecho, ¿no? Uh-huh. Yo es que de ahí no puedo opinar, no entro ni salgo, ¿no? ¿Algún apuste vosotros, por ejemplo?
Hombre, yo no llego a profundizar tanto en ese tema, pero desde luego en una cosa estoy de acuerdo, es que no era una opción de ningún modo, ni visto desde Barcelona, ni visto desde Manresa, ni visto desde Madrid. Yo creo que todo este cuento de los nacionalismos, sean de un país o sean de otro, todo esto es una manera de distraer a la gente de los verdaderos problemas y de crear una especie de religión donde la religión clásica va decayendo. Entonces hay que darle a la gente, hay que darle algo visceral, algo de fe, algo que le eleve el espíritu. Y por esto se inventaron los nacionalismos, ¿no? Pero no creo que, dadas las circunstancias de nuestro país y de la Europa occidental en este momento, pues las cosas llegaran a ese punto.
Yo pienso que ya no es una cuestión de armas, es una cuestión de dinero. Todos los estados, y corrígeme si me equivoco, del mundo están endeudados, todos. Entonces ya el mundo está globalizado, la deuda es total, y aquí para moverse es el quien tiene el dinero el que te autoriza a moverte o no.
La Reserva Federal.
Porque te puedes tener muchas armas, pero o te dan balas, y las balas cuestan dinero, o nada de nada.
Sí, no, pero lo decía como que si la Primera Guerra Mundial tuvo un detonante pues con la muerte de una persona y luego murieron millones, ¿no? No sé si no hemos aprendido algo, no sé. Porque bueno, a lo mejor se podía haber buscado otra salida, ¿no? Más airosa, bueno, entre las fronteras, entre el mercado, entre la política y demás, ¿no? Lo digo porque, caramba, vivimos ahora en un momento difícil. La gente quiere calma, quiere paz, no quiere guerras, ¿no? Pero si, por ejemplo, hay algún exaltado que hiciera alguna tontería porque tuviera posibilidades, y no uno, sino muchos más, porque tuvieran posibilidades y algún recurso ahí detrás, a lo mejor sí que podría haber pasado algo importante en su momento. No lo sé, mira, es una pregunta que dejo al aire.
No, pero va muy bien porque, fíjate, hablando de la Primera Guerra Mundial y llevando según qué temas, no al presente actual, sino un presente un poco más relativo. Uh-huh. Cuando estalló la guerra en 1914, hubo un estallido de júbilo popular, porque daba la impresión de que incluso a nivel de calle los ciudadanos querían la guerra.
Sí, sí.
Y hay imágenes y hay proclamas que se ve que todo el mundo estaba contentísimo porque se pensaban además que era una cosa que iba a durar 15 días o 4 meses, no más, que antes de Navidad ya todo el mundo estaría en casa, porque los conflictos del siglo XIX habían sido de poca duración en el campo europeo, salvo la guerra de Crimea, que duró 3 años. Pero duraban poco y daba la impresión de que, bueno, nos plantamos en París en 4 días, nos plantamos en Berlín en 4 días. Y luego se vio que no. Era casi como una especie de competición deportiva. La guerra era incluso algo que virilizaba a las naciones. Había esta mentalidad. Muy bien, hago el salto. Vámonos a lo que sucedió en Irak. Aquí 183 o 186 especímenes en el Congreso votaron por llevar a España una guerra que ni le iba ni le venía. Yo cuando vi eso realmente sentí un asco impresionante. ¿Por qué? Porque esa decisión se tomó cuando el 91% de la gente, de los españoles, salían a la calle a manifestarse que no querían saber nada de eso. O sea, daos cuenta de que al menos a un nivel, digamos, de masa, alguna cosa sí que se ha aprendido. Que incluso no quieras saber nada de una guerra que está en la otra punta del mundo, que a ti no te afecta para nada, y luego no te hacen caso. O sea, ahí yo creo que sí que hay una evolución, en el sentido de que esa masa que antes iba contenta a coger las armas, al menos aquí en los años 90, cuando el siniestro ex inspector de Hacienda que tuvimos aquí de presidente del gobierno nos metió en una guerra que luego provocó casi 200 muertos en Atocha, pues aquí la gente ya decía que no y que no y que no. Algo creo que sí que hemos aprendido.
Bueno, yo recuerdo ahora, hace unos años asistí a una conferencia que dio un periodista serbio en la que hablaba sobre la guerra que en aquel momento acababa de terminar, la guerra en Serbia y en Croacia, y nos decía una cosa que ponía los pelos de punta. Decía, tú le das una emisora de radio a cada barrio de Barcelona y haces que desde esa emisora de radio se empiece a generar un conflicto, dice, y al cabo de unos meses esos dos barrios se matan entre ellos. Que era un modo de explicar lo que había pasado en la antigua Yugoslavia, ¿no? Yo no sé si eso es así literalmente, si puede ser así o no, pero desde luego el convencer a la gente de que algo, de que, yo qué sé, de que Madrid nos roba o de que los rusos están machacando Chechenia o cualquier cosa de este tipo, repetido incansablemente, como decía Goebbels, al final entra en el modo de pensar de la gente y se puede desencadenar un conflicto. Eso me parece evidente. Otra cosa es que sí que es verdad que hoy en día la gente está más informada, quizá no mejor informada, pero sí más informada, y es más difícil llegar a esos extremos, ¿no? Pero aún así a mí me da un poco de miedo de lo que las masas en definitiva pueden llegar a hacer.
Yo creo que no está más informada, que no estamos más informados para nada. Lo que hay es mucha información, pero el conocimiento de la realidad y de la verdad se nos escapa por todas partes. Porque ya los que controlan los medios de comunicación, que en definitiva es el gran dinero, ya tienen sus expertos para manipular, para hacer y para producir lo que sea. Yo voy a decir una cosa. En el siglo XX ha habido 122 guerras. Cuidado, ¿eh? 122 guerras. Y a pesar de eso, se ha pasado de unos 1.900 millones de personas que había en 1900 a 6.000 millones de personas que había en el 2000. Ahora estamos a 2018 y hay 7.000 y pico de millones de personas. Si extrapolamos, en el año 2100 habrá 18.000 millones de personas. Que me explique a mí alguien cómo se gestiona eso. Los que mandan, supongo que este problema lo tienen encima de la mesa y alguna decisión tomarán. O a lo mejor pues cae un meteorito y lo toma la naturaleza por nosotros. Pero es evidente que esto...
Yo no creo que les preocupe a la gente que manda ahora, porque esa gente no va a vivir en el 2100. Y le importará un pito lo que le pase a la humanidad en el 2100.
Pero piensa que en cada época de la historia del mundo ha habido lo que algunos llaman los arquitectos